Salud.
Hace mucho que el cafecito no incluía cafecito. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy esperado este podcast, Tortas Blogger TJ. Y primero que nada, si ¿sí sabes lo que es un podcast? ¿Ya estás informado?
No tengo idea, pero está muy interesante.
Es básicamente tratar de tener el mismo tipo de conversación que tendríamos en la casa, en el sillón, en la oficina, como lo que hacíamos antes, todos los días. Y pues me gustaría empezar esta sección, antes de que te dé la oportunidad de introducirte y todo, contando una enseñanza tuya, que no sé si la recuerdes, pero fue una enseñanza que me diste desde muy pequeño. Y fue más o menos alrededor de la época en la que como que empecé a cuestionar la idea de ir a misa y ese tipo de cosas. Y recuerdo que me planteaste la idea de que si quería ir al centro desde nuestra casa en Playas, podría ir en el camión y pagar una cuota y subirme a este camión junto con otra gente. Y pues ir en conjunto y básicamente esa era una manera de llegar al centro. Y pues había otras maneras. Y obviamente si tomaba la decisión de irme caminando, pues iba a ser un trayecto más largo, pero al final de cuentas llegaría al mismo lugar, ¿no? Entonces te pregunto esto, o más bien te planteo esta enseñanza y haciéndote la pregunta: si tú vas al centro, ¿dónde paras a comer tortas?
No recuerdo algún sitio específico entre Playas y el centro de tortas, pero yo creo que lo importante no es la torta, sino el camino que recorres para llegar a ella. Puedes hacerlo de muchos modos. De hecho, la torta no es más que un pan partido a la mitad con un relleno dentro. Y en ese orden de ideas, pues la hamburguesa es una torta, el panini es una torta, el sándwich no es una torta.
¿Qué es lo que diferencia el sándwich de lo demás?
El pan de barra es un pan que está rebanado en muchas partes. Y para que sea torta tiene que ser en dos.
Wow.
Nada más. Cualquier tema sobre tortología, por favor, consúltalo a tiempo, porque no vengo preparado.
Yo vi que ya veo que vienes bastante preparado. Uh-huh. Oye, ¿y cómo nació la idea de este blog, Tortas Blogger TJ?
Es una travesura de mi hija. Algún día estábamos comiendo en no sé qué parte y me tomó una foto. Y le gustó la foto y la subió y le puso Tortas Blogger en Instagram. Y lo curioso que a mí me llamó mucha atención fue que en horas había más de 100 mil había más de 100 seguidores en horas. Entonces me llamó mucha atención. Y yo siempre he sido una gente curiosa y quiero averiguar por qué. Entonces, no es que yo me guste estar ahí con miles de seguidores ni nada por el estilo. Simplemente no entiendo por qué alguien como la gente joven puede seguirme a mí en una cosa tan sencilla como una torta. Entonces, quiero entenderlo. Todavía no le agarro la onda. Pero es muy notable para mí. Pues, yo crecí en un ambiente donde pues eso de la popularidad pues no era importante o no se llevaba a cabo como ahora. Pero me llama sobre todo atención que la gente pelea por ese tipo de reconocimiento. Yo no lo tengo ni mucho menos, pero quiero experimentar porque tengo, no sé si 300 seguidores. Y más que el número de seguidores, me interesa ahorita más el comentario que hacen. He leído comentarios muy curiosos, pues, de gente que se ve que es muy joven y que me dicen "you rock". No sé exactamente la traducción de eso, pero es algo así como "qué onda, ¿no? Qué bueno", algo así por estilo, ¿no?
Se la está rifando.
Ajá, me la estoy rifando. Entonces, pues no es mi lenguaje, no es mi cultura, y no es que esté yo metiéndome donde no me llaman, pero me llama mucha atención pues la reacción que he tenido, sobre todo que es gente joven, no es de mi generación.
Pues yo ya no estoy seguro si me puedo considerar gente joven. Creo que sí sigo siendo joven, pero ya creo que las culturas de las que estás hablando muchas veces ya terminan siendo gente mucho más joven que yo. Y pues a mí en lo particular, lo que he notado entre mis amigos es que pues la tendencia de esa de ese concurso de popularidad del que hablas es quererte mostrar de cierta forma que se ha querido imitar. Entonces alguien sube algo que se le hace como que se, y se vuelve popular, entonces otra persona trata de imitar lo mismo y así se lleva, ¿no? Entonces se generan tendencias, entonces gente empieza a replicar y replicar y todos nos convertimos copias de copias de copias, ¿no? Entonces de pronto llegas tú y tienes algo completamente genuino, diferente y aparte pues sin ninguna pretensión, o sea, tal cual pues tú y con tu manera de escribir y de escribir la torta y pues se vuelve algo completamente diferente, por lo cual se vuelve entretenido.
Bueno, esa es la parte curiosa. Cuando yo escribo tres líneas ahí en los comentarios o en la presentación, no sé cómo se llama, el pie de foto.
Caption.
Ándale esa cosa. pues escribo como yo estoy acostumbrado a escribir hace 50 años, pues con ortografía, con sintaxis. Y es algo que yo creo que le llama atención a los jóvenes, porque yo no uso, para poner la palabra que, una sola letra que es la K. O sea, y no admito falta de ortografía en ningún caso, ni en este caption se llama.
Caption.
Ni en mis trabajos, ni en mis artículos. Nunca he permitido falta de ortografía. Y de hecho he reprobado a muchachos en los exámenes finales por falta de ortografía en su examen.
Que no tiene nada que
ver. Matemáticas, no tiene nada que ver, pero sí tiene mucho que ver que un profesionista no sepa escribir adecuadamente. O sea, no para mí no está bien y así me crié. A lo mejor ahorita sí es muy bueno que pongan que con K, pues yo no sé, no lo critico, simplemente no es lo mío. Y ya, es todo.
Siento que hay maneras ahora de comunicarse, como por ejemplo los emojis. Ajá. Que nos estamos regresando casi a la era de jeroglíficos, donde una imagen ya representa una idea completa. Entonces, ¿cómo dices el qué? Con tres palabras y bueno, hasta... Digo, tres
letras,
pero inclusive los signos de interrogación y el acento, pues es lo que es la palabra, pero ahora una sola letra puede transmitir esa idea completa. Entonces está muy raro porque esa transmisión de la idea pues puede ser malinterpretada por esa falta del acento o del signo de interrogación. Entonces pues, se pierde el significado realmente de...
O sea, a lo largo de la historia ha habido muchos intentos por modificar la ortografía, o sea, en los años 50 del siglo pasado, una corriente que decía, no tengo por qué atenerme a las reglas de ortografía que no son mías. Y entonces deliberadamente escribían con mala ortografía. Uh-huh. Entonces, es otra regla, eso es diferente, o sea, es cambiar una regla por otra.
Sí.
Lo cual se me hace absurdo.
Termina siguiendo otra regla.
Pues, acabar haciendo otra regla. Entonces, la corriente duró, no sé, unos años, pocos, y ya se calmaron y ya. Y ahora viene una nueva moda que, en términos literarios, científicos y académicos, se llama hueva. De estar con el mínimo esfuerzo expresando una idea. Es el caso del emoji. Entonces, digo, ¿qué te cuesta escribir una cosa, estoy contento, en vez de poner una carita sonriente, ¿no? Claro que hay de tecnología para hacerlo, pero es un resumen de flojera absoluto, ¿no? O sea, es lo que yo veo.
Flojera, pero aparte, pues también ignorancia, ¿no? ¿No crees? O sea, yo siento que ya no es tan importante, tan crucial para muchos jóvenes estar atentos a la ortografía como lo era tal vez en tus tiempos.
Pues la verdad es que ni siquiera está uno atento con el pasar del tiempo porque te acostumbras a escribir de una cierta manera. Y si lees bastante, pues a fuerza sí. Tienes que tener el estilo de escribir, sí. Y de seguir la regla, ¿no? Pero la ignorancia, no sé.
Bueno, es que ya diciendo lo que acabas de decir, sí te entiendo, pero yo lo que me refería es que hueva sería saber la regla y decidir no utilizarla. Eso es hueva. Pero cuando ni siquiera sabes la regla, pues es simplemente ignorancia.
Bueno, eso ya es culpa de otra gente. Pero sí, la hueva está presente en muchas formas de escribir. Y en los, esos, ¿cómo se llama? En los chat, lo ves a cada rato, ¿no? Ahora, voy a regresar otra vez a mi blog porque pues es el motivo de este programa, según entiendo, ¿cómo se llama el blog?
Sí, podcast. Podcast. Ah, tu blog.
Podcast.
Sí, podcast.
Podcast. ¿Qué significa podcast?
Pues me imagino que viene, por ejemplo, del término broadcast, que es como transmitir. Pero no entiendo, no sé por qué.
O sea que no sabes.
No sé. Lo debí haber investigado en algún punto.
Ok, entonces tenemos aquí un director de podcast que no sabe lo que es podcast. Sí. Eso es lo que también es otra derivación de la hueva, pero es otra cosa. Bien. Entonces yo quiero entender por qué la gente le gusta lo que yo hago y por qué a la gente, esa gente es muy, muy joven, según puedo entenderlos, con excepción de amigos míos que nomás por apoyarme le ponen un seguir, pues yo creo que la gran mayoría son gente muy joven. Ninguno de ellos me ha puesto el clásico siéntese señora, nunca lo han puesto, no me he puesto groserías, no me han mandado la fregada, como acostumbran en ese tipo de comentarios, y aunque son pocos, pero me gusta mucho leer la opinión de ellos respecto a lo que hago. Es más, a todos les contesto.
Y también te hacen sugerencias, ¿no? De dónde ir a comer tortas.
Sí, tengo... Fíjate, voy a presumirte. Tengo seguidores internacionales. Uno en San Luis Río Colorado. Que me dijo que una tortería, que me acuerdo bien, el Baby creo que se llama. Que son tortas allá en San Luis, que son lo máximo. En cuanto baje el calor, me doy una vuelta para allá. Y otra que está en Perú, que me dio unos comentarios muy interesantes y me ligó con un autor peruano que es todo un chef y que se dedica exactamente a lo mismo que yo, o sea, a no más que él, en general, puros platillos regionales. Bueno, pues este amigo se metió un día con las tortas peruanas, que en Perú las tortas son pasteles y a las tortas mexicanas les llama sándwiches, pero no sándwich, sino sanguche. Entonces, ¿ya viste cómo se deriva todo?
Sí.
Entonces me mandó un reportaje sobre sándwiches peruanos, y que se hace con pan, partido a la mitad y con relleno dentro, que le puso chancho, que me imagino que es un puerco, y cosas así por el estilo. Es la misma torta, ¿no? No sé si haya la cultura torta en todo el mundo, pero por lo menos en San Luis Río Colorado y en Perú, sí. Entonces, ya vamos avanzando.
Es que ciertas cosas en la cocina que al parecer se han transmitido, se han encontrado en todo el planeta, ¿no? Como alguna forma de tortilla con relleno, algún tipo de empanada, y pues al parecer también algún tipo de pan y relleno de alguna carne o vegetales. Siento que se encuentra en cualquier parte del mundo, ¿no?
Pues sí, porque es muy fácil, ¿no? O sea, desde que aquel almirante inglés de apellido Sandwich, Lord Sandwich, él fue el que descubrió las islas Hawái, que antes se llamaban las islas Sandwich. Y me sorprende que no lo sepas, porque es muy importante eso. Entonces, este amigo revolucionó a la corte inglesa, porque en aquella época no se usaban los cubiertos en la corte inglesa.
Sí.
No había cubiertos, se comía con las manos. Y este amigo, para no ensuciarse los dedos con un guiso aguado, un batidor, pues partió el pan y puso lo que tenía en el plato dentro del pan y creó la primera torta formalmente establecida, que se llamó sándwich.
¿Sabes, en términos modernos, qué significa trolear?
¿Trolear? Sí. No tengo idea.
Sí.
Cuando le das carrilla a alguien, ¿no?
Pues más bien cuando puedes dar a veces como información falsa con tal de que te crean y pues...
No es mi caso, ¿eh?
No, eso no, lo que acabas de contar no estás troleando.
No, es...
Verídico.
Es parte de mi saber enciclopédico, que no sirve para nada.
Oye, tengo curiosidad. Por ejemplo, ¿la mejor torta que has comido ha sido fuera de la casa? ¿O tú crees que tus habilidades o tu, ¿cómo podría decir? Como tu capacidad de catar una torta viene de tu propia experiencia haciendo tortas, ¿o no tiene nada que ver?
Yo creo que nunca he hecho tortas, ni siquiera como aficionado, más que como...
necesidad.
Sí, de no batirme los dedos, como el almirante sándwich.
Sí.
Pero, insisto, lo importante de este blog mío no es la torta en sí misma, ni siquiera calificarla, no me atrevo a calificarla.
Sí.
Porque en gusto se rompen géneros.
Sí.
Si acaso critico el exceso de...
De lechuga. Se ha vuelto algo popular.
Porque digo, pues... si quiero comer lechuga, pues pido una ensalada, no una torta. En fin. Lo que a mí me interesa es entender por qué fregados a los jóvenes les llama atención lo que yo escribo.
Sí.
Mira, yo empecé con la computadora cuando nació la computadora del hogar, una PC 385, que... o sea, 385 kilobits de memoria. Era lo que tenía en RAM. O sea, menos de lo que tiene un reloj de pues, chafa, pues. Y luego, después de usar 20 años en una PC, me cambio a la Mac. El cambio, pues después de usar 20 años en una computadora, desde sus orígenes, que nació hasta pues ya más avanzadas, y dar ese cambio fue obligado porque yo tenía curiosidad de ver cómo funcionaba una Mac. Bueno, entonces me cambié a la Mac y batallé a lo mejor todavía. No, ya no. Y estoy muy contento. Bueno, entonces quiero entender por qué a los jóvenes les gusta lo que yo escribo para poder pues, incluirlos en mi cultura y ver qué onda, ¿no? O sea, básicamente eso es, quiero entender qué les gusta de eso. Y por supuesto no tiene ningún fin, yo no voy a vender mis conclusiones ni a la Apple, ni a Facebook, ni a Instagram, no lo voy a vender. Quiero entenderlo yo por mí, nada más. Es todo.
¿Y qué vas a hacer con las conclusiones?
Ah, pues es acrecentar mi capacidad enciclopédica personal.
No, pues espero que la gente que esté escuchando, en específico los jóvenes, tengan algún tipo de aportación hacia tus dudas.
Pues fíjate que sería importante que alguien me dijera, oye, a mí me gusta lo que haces por esto, ¿no?
Sí.
Si tienen que decir algo negativo, no tiene sentido porque pues no avanzamos. En cambio, sí, lo que me digan de por qué sí es importante para mí, para entenderlo. Entonces, pues bienvenidos los comentarios de todo tipo, hasta los negativos, porque no los leo, pero hace más bulto. Y pues a ver qué sale, ¿no? Yo no estoy diciendo que estoy haciendo una carrera en Instagram, ni mucho menos.
Pero sí sientes que ha cambiado tu vida desde que empezaste el blog. ¿La gente te recibe diferente por las calles?
No, de ninguna manera. O sea, hay algunas personas que me hacen el favor de comentarme que me siguen, pero es como decirme, oye, qué guapo estás, pues, gracias, está bien, estoy de acuerdo. Y nada más, ¿no?
Oye, pues yo, de hecho, ahorita que estás comentando eso, me doy cuenta que yo tengo casi la misma duda que tú tienes, pero al revés. Porque yo creo que el Instagram y pues esas herramientas, empezamos con el Facebook, ¿no? El Facebook fue una herramienta, una plataforma nueva de cierta forma que reemplazó otra y pues empezaron a generar amistades y gente y grupos y ahorita Facebook es la fuente que rige las ventas, el comercio, todas las redes sociales, ¿no? Y para los jóvenes empezamos a notar que de pronto las tías y de pronto la familia en general empezó a unirse a Facebook, ¿no? Entonces ya cuando eso pasa, como que siento que la gente joven empezó a tener un rechazo hacia esas plataformas porque de pronto ya no era un espacio privado, sino que ya era un espacio público donde todos tenían que estar. Y ahorita yo no me... te digo, yo no me considero joven porque ya veo que hay plataformas nuevas a las que no pertenezco, donde hay niños de 13, 15 años, y pues yo ya no les agarro la onda tampoco. Pero para mí, para mi trabajo, es importante estar al pendiente para poder estar al corriente siempre de las tendencias, ¿no? Pero, por ejemplo, Instagram ahorita está pasando exactamente lo mismo. Instagram fue una plataforma, pues, de jóvenes, y ahora vemos gente como tú, jóvenes en otro sentido de la palabra, pero que están infiltrando estas redes y a lo mejor también por eso llama la atención.
Puede ser. Mira, yo entré a Facebook cuando mucho hace 2 años, 3 años cuando mucho. Y entré porque mis amigos y colegas decían, oye, es que si no estás en Facebook no existes. Y dije, cachinga, o sea, así de grueso está esto. Y mucho tiempo me estuve resistiendo a entrarle al Facebook. Y de repente entré, hice algunas publicaciones y me llovían comentarios bien curiosos. Pero ahí fue más que nada cosas de trabajo, de opinión social, hasta política, si tú quieres, en que quise incidir de alguna manera en las cosas. Y pues bueno, si me veían 4 o 5 y estaban de acuerdo conmigo, pues ya gané algo, ¿no? Pero nada más. Pero esta travesura de mi hija, pues, que me metió al Instagram, pues tiene que dar algún resultado que yo pueda entender porque no lo entiendo todavía.
Sí.
Entonces, Instagram. Ahora, sé que hay otras redes que pues que no me interesa explotar ni explorar, o por lo menos es mi opinión ahorita, hasta que no entienda yo qué está pasando con esta juventud que tiene cierta predilección. Ahora, me regreso otra vez a mi infancia. Cuando yo era pequeño, para mí, mis tíos, la gente grande, la gente mayor, era gente de respeto, era gente a la cual abría los ojos y las orejas y los oías. Y era gente que a la cual respetabas y tenía su lugar nada más por ser mayor que tú.
Sí.
Eso se ha perdido un poquito y me da gusto que hay la apariencia de que en el Instagram, en mi blog, la gente me trata como yo trataba a mis tíos, con respeto, con admiración, y eso me da mucho gusto. O sea, la cultura japonesa, los gente con canas es el jefe y todo el mundo los trata bien. Aquí en Tijuana, pues sí, también me para un policía y me dice jefe, ¿no? Está bien, soy jefe. Y pero en ese medio de Instagram, pues que notes cierto respeto, cierta actitud de querer aprender o no sé, o de ver nuevas cosas, pues me llama atención, igual que me llamó la atención a mí de niño con mis tíos, insisto. Entonces es curioso.
De hecho, ese punto que acabas de hacer es uno de los puntos principales por los que a mí se me hacía interesante invitarte al podcast, porque en realidad la gente que ha venido pues es gente más como a mi edad, y a mí, primero que nada, se me hace interesante compartir la relación que tengo contigo, o sea, poder platicar contigo, tratar de platicar contigo de la manera más natural como lo hacemos en cualquier otra situación, porque pues normalmente tenemos conversaciones bastante interesantes y pues se me hizo padre poder tener una de ellas por lo menos almacenadas y sobre todo poderla compartir. Y pues yo también estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? En cuestión del respeto. Y pues creo que también la gente que te ha seguido últimamente, y sobre todo gente que algunos de los seguidores que son amigos míos, creo que esa gente es gente pues con muy buenos valores, y es la gente que he encontrado en Tijuana desde que regresé. Es gente que tiene principios y valores familiares y pues comparten ese sentimiento de respeto, y pues que estamos también como pues abiertos a esas enseñanzas. Y justo empezamos el podcast compartiéndote una enseñanza que yo aprendí de ti, que a lo mejor tú ni te acuerdas del momento en que me la compartiste, pero yo siento que a través de mi historia como adulto muchas veces regreso a esas enseñanzas, y por eso regreso a querer tener conversaciones contigo, porque siempre termino llevándome algo de provecho.
Bueno, pues qué bueno. Ahorita dijiste algo sobre nuestra relación, y el término relación es bastante amplio, tiene muchos matices, pero no dijiste cuál era nuestra relación. Entonces, aclaro, es mi hijo, del cual estoy muy orgulloso.
Tenemos el mismo nombre. Yo soy su papá
orgulloso. Y pues, yo no sé por qué estoy aquí, pero pues qué bueno que estoy aquí.
Pues de hecho, también ya hablamos de las tortas, ya hablamos de varias cosas, y mencionaste tu introducción a Facebook y tu introducción como en cuestión de opiniones públicas, y pues en realidad traerte aquí con el pretexto de las tortas fue un poquito una trampa también, y lo que se le pudiera llamar Segway, que no sé si conozcas esa palabra, pero es una manera en la que también quiero invitarte a hablarle a esa audiencia joven, de, sobre todo en particular de Tijuana, porque yo siento que pues has tenido un compromiso con Tijuana muy importante desde que tengo memoria, y pues siento que hay cosas que te gustaría ver que cambiaran en cuestión de diferentes pues diferentes temas. Y en particular la gente con la que yo me rodeo, los jóvenes de los que te hablo, que no solamente tienen respeto hacia los mayores, pero también tienen respeto hacia nuestro planeta y nuestro medio ambiente y pues nuestra ciudad. Y queremos ver cambios que a veces no sabemos ni qué paso es el que se debe tomar, ¿no? No sabemos cómo involucrarnos ni en política, ni en acciones, ni nada. Y pues algo en lo que tú has estado involucrado desde que yo me acuerdo, pues es cuestiones de... tanto de áreas verdes y el agua. Entonces esas son dos cosas que a mí me gustaría que nos compartieras poquito tu opinión, o cómo nos pudieras guiar, o qué se puede hacer en este punto en Tijuana.
Bueno, sí, de hecho he estado involucrado en varias acciones de agua, vialidades y población y desarrollo urbano en general. Pero tu pregunta es muy importante porque así como a la gente le da hueva escribir la palabra qué y la cambia por una letra, también es importante que la gente joven se interese en la política. Y cuando yo digo política, a mucha gente se le paran los pelos y dice, no, yo los política no, porque la política es lo peor y los políticos son hijos de no sé qué. Pero la verdad es que política, por su definición, es buscar el bien común. Esa es la definición de política. Entonces, participar para buscar el bien común es una obligación de todo mundo. Y los jóvenes se han despegado un poquito de eso. Yo lo veo en las votaciones, por ejemplo, la votación pasada, un abstencionismo bárbaro, y el resultado es que luego no les gusta el gobierno. Y pues sí, pero pues tú no haces nada para por lo menos decir quién es el que quieres, ¿no? No te interesa buscar candidatos, no te interesa platicar con ellos. Y después de la votación, cuando hay algo que no te gusta, también te quedas callado, nomás vas al café a criticar y a despotricar contra el que hizo eso o tuvo esa política, pero no eres capaz de manifestarte. Esto se lo comentaba yo a mi hija cuando estaba en preparatoria, creo, que tenían problemas con el director o con un maestro, y todos se quejaban, pero nadie decía, oigan, quiero que cambien el profesor o quiero que hablen con él para corregir las cosas. Eran incapaces de hacer eso. Entonces, desde ahí, desde la escuela, el trabajar en conjunto para un bien común se llama política. Y no tiene nada que ver con los partidos. Nada. Entonces, esa es mi recomendación para los jóvenes de ahora. Hay mucho que hacer. Como dijiste, me metí en la parte de los parques hace como 15 años. Y hasta hace 4 o 5, pude sacar un estudio muy serio que aprobaron en el Banco de Desarrollo de América del Norte, y ahora ya está trabajándose en él, ya formalmente, ya no me tocó a mí. Y en cuanto al agua, pues es el eterno padecer. Yo durante 20 y tantos años trabajé en, con y para la CESP, en diferentes modos, pero esta última administración ya no me tocó. Y entonces, pero sigo trabajando por fuera. De hecho, estamos por presentar una alternativa a lo que se está padeciendo aquí, y lo van a conocer muy pronto. Pero involucra otra vez a ser conscientes a la gente. Lo que estoy planteando, y se está planteando entre un grupo de expertos, es que el agua se reutilice. Y no nomás que se reutilice para regar sembradíos o camellones, que se reutilice para tomarla. Es decir, queremos darle un tratamiento tal al agua residual que garantice que es agua pura. Y esa agua pura, meterla a la presa Rodríguez y de ahí tomarla y distribuirla. Parece que es muy salvaje el asunto, pero en realidad el agua es la misma agua de hace 4,000 millones de años, más o menos. No hay más agua. Y el agua que recibimos aquí en Tijuana, pues viene desde 8 estados de la Unión Americana, muchos de los cuales aportan a los ríos pesticidas y pues, productos humanos, que no quiero mencionar la palabra porque es muy fea. Y es el agua que tomamos. Y en Chapala, el agua es, perdón, en Guadalajara, el agua del lago Chapala es tiene muchos residuos. Y en México, pues ni se diga, se recicla así. En fin, el agua es reciclada toda la que toman.
Por naturaleza.
Por naturaleza. En la estación espacial reciclan hasta el sudor de los astronautas. Pero la gente no lo admite, pues no lo quieres tomar así. Entonces es hora de que la gente se dé cuenta que hay que tomar agua reciclada. Y no hay otra, o sea, no va a haber otra. Porque es más barata, porque es más higiénica, porque es de mejor calidad. Yo te he puesto que después de un tratamiento como los que ahorita disponibles, el agua que pueden tomar de la presa Rodríguez es mejor que la que compras ahorita embotellada. Botitas de muy caras, por cierto.
De plástico.
Sí. Entonces, ese es el plan en el caso del agua. Y el segundo paso es que es agua que ahorita se tira y que se lleva al otro lado y que el alcalde de Dina protesta y que está contaminada en las playas y todo eso, pues ya no va a ocurrir. Si tú el agua reciclada la puedes, el agua residual la puedes reciclar y meter nuevamente en las redes. Es una ventaja adicional. Entonces, ese esquema se está manejando a través de expertos y lo vamos a presentar muy pronto a este gobierno. De hecho, lo hemos estado haciendo ya parcialmente y espero que funcione bien. Pero la parte más delicada es la socialización del tema. Si la gente empieza a ver que es agua reciclada y le hace el fuchi, pues no vamos a avanzar. Pues tiene que serse consciente de que es el proceso natural. Bien, dejo este tema del agua. Las tortas, ¿qué onda? Yo ya tengo hambre.
Bueno, oye, pero también me gustaría, antes de ya ir a degustar las tortas Washmobile que están aquí a una cuadra, ¿qué onda con las áreas verdes? ¿Qué va a pasar con Tijuana?
Yo creo que por ahí del 2008, 2009, hice un artículo que salió en los periódicos y anoté que el déficit de áreas verdes en Tijuana era tremendo. Por si te algo, son 10 metros cuadrados de área verde por cada habitante, y aquí andamos, en esa época andábamos en medio metro. O sea, el déficit era tremendo.
O sea, que ahorita 2 centímetros, ¿no?
Sí, más o menos. Entonces, pues, haciendo propaganda, platicando con gente que puede tomar decisiones, por fin se logró que hiciera un estudio muy formal sobre el área verde y cómo manejarlo. En Tijuana se está proponiendo crear un sistema de 12 parques urbanos. Un parque urbano se define como un área verde de más de 10 hectáreas de superficie. Entonces, los únicos parques urbanos que hay aquí en Tijuana son el Morelos, la Amistad y uno que se llama Pastegé, que lo inauguró Bustamante, pero a los 3 meses ya no existía. En fin, en la medida de que son 10 hectáreas, puede ser productivo y autosustentarse en el sentido económico, mantenerse, conservarse, etcétera, y darle servicio a una cantidad de gente que puede llegar caminando al parque. Es decir, el radio de acción está a 2 kilómetros cuando mucho. Es un estudio muy serio, está ya publicado, y de hecho ya se empezó a hacer un parque de los 12, que es el Florido. Creo que se inauguró ayer, me parece, las obras para ese parque, y quedaría una solución muy buena la parte este sur de Tijuana, donde la gente de verdad no tiene nada, ¿no? Y nada donde convivir. La costumbre en Tijuana es que el fin de semana la familia pues se va a los centros comerciales a ver qué.
A playas también. A dejar todos.
Muy poca gente va a playas, curiosamente. Todo el mundo va a los centros comerciales a ver qué compran, aunque no compren nada, pero pues ahí pasan el día. La gente que llega a la playa son muchos para nosotros que vivimos en playas, pero eso es muy poquita la población que va. O sea, hablo de 10.000 gentes cuando un fin de semana muy, muy concurrido, cuando un centro comercial recibe 20.000, por ejemplo. Entonces, no hay proporción. Sí. 20.000, por lo menos.
Aparenta ser mucha gente, pero en realidad en pues no. Cantidad no.
Y generan problemas en la playa porque no hay modo de control la basura ni nada por el estilo. Pero bueno, pero sí, insisto, no es gran atractivo. Entonces necesitamos más parques. Parques donde la gente vaya, conviva con la naturaleza, haga ejercicio o simplemente vea el verde, pues sea con sí. Eso ya es ganancia, ¿no? Ahora, el verde es un decir genérico, ¿no? Porque Tijuana no es verde, Tijuana es café. La vegetación de aquí es verde cuando llueve nada más, pero el resto del tiempo las semillitas están esperando que llueva para brotar. Y los parques tienen, pues el estudio que yo presenté, los beneficios que tiene, que no son descubrimientos míos, pues es desde que baja la contaminación, eleva la salud de la población, tiene posibilidades de relajación que no se encuentran en ningún centro comercial, porque si vas con la señora, pues va a querer comprar algo seguro, y eso no pasa en el parque. En fin, tiene muchas ventajas un parque, y la recomendación de la OMS, Organización Mundial de Salud, es de 10 metros cuadrados por habitante. Lo que andamos ahorita creo que en 3, más o menos. Con los 12 parques que se hagan cuando se hagan, va a subir a 5. Es decir, vamos a estar a la mitad de la recomendación mundial.
Oye, y en lo del, hablando como de las áreas verdes, pero no verdes, y relacionándolo otra vez al agua, tú tienes una presentación sobre el canal, y eso es algo que también se me haría ya interesante para concluir. ¿Cuál es tu recomendación hacia el uso del canal?
El uso del canal de Río Tijuana, te refieres, ahorita es un colector de aguas negras, nada más. Entonces, el organismo operador no ha podido darle el servicio a las nuevas áreas que llegan y se expanden. De manera que la gente, pues lo que hace es soltar el agua negra en algún punto, que generalmente son los pluviales que llegan al río. Entonces, hay mucha agua negra en el río. Y pues... El problema es que es un problema de salud. En África, por ejemplo, el año pasado la OMS otra vez reportó 120 mil casos de cólera por problemas de saneamiento de agua negra y algo así como 40 mil muertos en la República del Congo. No estamos en el Congo ni estamos en el siglo XIII cuando la cólera azotó a Europa, pero el riesgo existe. Entonces, Si tu problema es que no cruce el agua negra a la historia del río Tijuana y en Estados Unidos, pues está bien. Digo, no es justo que se le mandes agua a los americanos. Pero el problema principal es que esa agua se pasea por todo Tijuana. Y es agua que está contaminada. Me ha tocado ver colonias al sur en que los niños juegan en agua negra. Niños chiquitos. Porque pues no hay una conducción cerrada, es una conducción, un canalito ahí triste, y los niños juegan en ella y no hay problema, ¿no? Y si a eso le agregas que todos los indigentes que están en el canal de Río Tijuana, pues ahí viven y lavan su ropa con esa agua, y yo no dudo que la tomen también, pues entonces estás generando un foco de infección epidémica fuerte en materia de riesgo, pues es un riesgo fuerte. Entonces, si tú el canal lo dejas de manejar como conducto de aguas negras y lo cambiaras por lo que es un río, pues un río con agua, pero agua tratada o agua así, bueno, pues ya podrías hacerlo diferente. Mi propuesta en aquella época, ya la he modificado por otras razones, es que se llene el canal con agua limpia, agua tratada, que tengas agua almacenada ahí para usarla en lo que quieras, pero la verdad es que ahorita el agua tiene un valor muy, muy fuerte como para tenerla ahí almacenada, entonces puede hacerse otro tipo de utilización. Creo que básicamente eso es lo que te quiero decir. Ahora, finalmente, mientras la gente no se entere, no participe y la gente joven siga siendo apática en los problemas comunes, pues la condición general de Tijuana no va a cambiar. O sea, tuvimos 3 años de un gobierno muy mediocre. Y solamente hasta últimas fechas, cuando ya están levantando la voz la gente, ¿no? Cuando ya va salida. Digo, lo hubieran hecho al principio. En fin, esas son las cosas que hay que notar.
Muy bien. Pues yo creo que ya con eso podemos concluir y ir por una torta. ¿Qué esperas de esta torta del Washmobile?
Pues son las tortas más famosas de Tijuana, las más típicas, las icónicas de aquí, todo el mundo las hemos probado, y pero a lo mejor le hace falta un reconocimiento.
Lo que sí, de memoria te puedo decir que estoy casi 100% seguro que no traen lechuga.
Ah.
Entonces eso ya es una ventaja gigante, ¿no?
No estoy en contra de la lechuga, solamente estoy en contra del exceso de lechuga.
Del exceso de lechuga. Sí, según yo tengo entendido, por lo que me acuerdo, es nada más el pan, telera, con mayonesa, aguacate y la carne asada.
Sí, perfecto.
Entonces vamos a comer. Pa, muchísimas gracias por participar y sobre todo no solamente participar en este podcast, sino participar con la comunidad, con la gente joven que está ahorita al pendiente del tomar acción y de querer hacer las cosas mejor para nuestra ciudad, para nuestra comunidad y pues en general para el planeta.
Pues me alegra colaborar con algo y te agradezco mucho la invitación.
Va, gracias también como siempre a Cacho Studio, a Patrick por estar aquí echándonos la mano y en esta ocasión también al Marportado por estar aquí grabando con nosotros. Hasta la próxima, espero lo hayan disfrutado mucho. Y pues ya ahí le cortamos.